Temporada 1961-62. La del adiós de dos grandes jugadores, Ramallets y Kubala. Antonio Ramallets, don Antonio. Elegancia y sobriedad bajo el barco. Seguridad impecable. En última instancia lo resolverá don Antonio con la elegante rúbrica de uno de sus paradones. Kubala, el genio, el ídolo, el hombre del poder y de la técnica, el que hiciera insuficiente el histórico campo de las Corts, se retira. Es el 30 de agosto de 1961. Los barcelonistas siguen sus evoluciones con manifiesta emoción. Es su último partido con la camiseta blaugrana. Barcelona, Stade de Reims. El Camp Nou está abarrotado.
Y termina la primera parte con el 2-0 indicado ya en el marcador. Ovación de gala a Ladislao Kubala cuando este se retira a los vestuarios. Antes se dirige a instancias del público al centro del terreno, en donde el ídolo barcelonista, que ha marcado una de las épocas más gloriosas del fútbol azulgrana y español, recibe las incesantes demostraciones de cariño del público que llena por completo el nuevo estadio del Club de Fútbol Barcelona. Ahora la ovación se acrecienta más cuando Alfredo Di Stéfano llega hasta Kubala y los dos geniales jugadores se funden en un apretado abrazo.
Ladislao Kubala, ¿se equivocó usted al colgar las botas en 1961?
Creo que no. He llegado ya al cumbre de mi carrera, he conseguido muchos títulos con Barcelona, tanto Liga como Copa Latina, etc. Y naturalmente también fui requerido de la directiva de Barcelona como director de la Escuela de los Jugadores y encantado, pues aceptado, encantado.
Encantado también accedía a la presidencia del Barcelona, Enrique Llaudet. Su acendrado barcelonismo no le privaría de críticas y polémicas. Se conquistaron trofeos, hubo importantes victorias, sí. Pero el título liguero siguió resistiéndose. ¿Por qué, señor Llaudet?
Mira, hay muchas razones, pero la principal es porque no teníamos un director de orquesta en el campo de juego. Hoy día el Barcelona cuenta con este jugador que se llama Cruyff, que ha amalgamado los poderes ofensivos de todo el equipo y es el que dirige realmente el poder ofensivo y todos los jugadores del primer equipo.
El honor de servir al Barcelona se paga con muchos disgustos cuando las cosas no salen bien. Llaudet tiene problemas. La dirección técnica confiada a Luis Miró no va por buen camino. Esto es, al menos, lo que opinan los aficionados. Una abultada derrota en Mestalla colma el vaso, decide el cese. Solo han sido 2 meses de gestión. ¿Recuerda a Luis Miró por qué duró tan poco? ¿Fracasó usted?
No fue un fracaso, creo yo, pues luego me fui al Roma y esto lo demuestra, sino más bien el deseo que había en aquel momento de que el que parecía mito, que para mí no lo es un gran muchacho y un hombre que se dedica y dedica toda su vida al fútbol, Kubala, estaban deseando que entrara entrenador. Por lo tanto, yo de entrada en el Barcelona tenía los días contados.
¿Será Kubala la solución? Así lo parecía aquel 8 de noviembre de 1961, cuando reingresaba en el Barcelona como entrenador. La labor se le hace incómoda. Hay divergencias, disensiones en la propia plantilla. El pundonor, la profesionalidad de Lazzi, sufren un duro revés. Hay lágrimas en sus ojos cuando renuncia. Le sucede José Gonzalvo, un hombre de casa. Gonzalvo, ¿por qué no triunfó Kubala como entrenador?
Más que no triunfar, yo creo que hacía el aprendizaje. Puesto que después de retirarse como jugador, como excelente y maravilloso jugador de fútbol que fue, creo que tenía que hacer el aprendizaje. El aprendizaje ya lo hizo. Mas a pesar de todo, encontró a un Barcelona también, hay que decirlo, de que estaba sumido en un bache. En un bache que podemos considerar, naturalmente, como el que ahora está atravesando el Real Madrid.
Esto es lo que dice Gonzalo, pero... ¿Y Kubala, está de acuerdo?
Creo que no, aunque solo poco tiempo estuve frente a la Barcelona, pero cogí el equipo en el 10º puesto, con muchos negativos, conseguido llegar a ser subcampeón y también ganamos el trofeo de Carranza.